Pues buenas tardes. Pues si no tienes abierta tu Biblia a Marcos 14, por favor, ábrela. Y vamos a estar estudiando el último parte del capítulo de 53 hasta el final. Y vamos a ver el Cordero Perfecto y su rechazo, específicamente por Pedro. Y vamos a orar antes de empezar para pedir la ayuda de Dios en nuestro tiempo juntos. Señor, gracias porque eres tu roca firme, un lugar, una persona con quien podemos hablar y confiar y escuchar tus promesas y saber que son veraz. Nunca has hablado una promesa y has tenido que negarla. Señor, no entendemos este tipo de fidelidad. Señor, gracias por darnos oportunidad para reunirnos para celebrar quién eres tú para nosotros y para ver lo que hizo Jesucristo por nosotros en con voluntad ir a su muerte. Aunque tenía oportunidad de salir en cualquier momento, gracias Señor Jesucristo por obedecer tu Padre y ir a la cruz por nosotros. Amén. Bien, entonces, en nuestro pasaje hay dos partes, más o menos. El primero es este juicio, ese juicio injusto. Y vamos a tocar como seis puntos de que muestra que este juicio no era correcto. Era algo mal que estaba haciendo el sumo sacerdote con su concilio. Y después vamos a ver el rechazo de Jesús por Pedro. En a fin de cuentas, Pedro diciendo, no quiero tener parte con él, voy a rechazar, que ni conozco a él, porque sabía para decir yo soy parte de su grupo, era para hacer matarme, junto con él yo voy a morir, y él decidió no. Entonces vamos a tocar esas dos cosas. Entonces entramos en versículo 53, y dice este, y llevaron a Jesús al sumo sacerdote. ¿Y qué pasó directamente antes de ellos llevando a él al sumo sacerdote? ¿Qué pasó la semana pasada?
El arresto de Jesús.
Ajá. Entonces, estaban en el jardín de Getsemaní. No Getsemaní, ¿cómo se llama? Estoy olvidando el nombre. Sí, Getsemaní. Entonces ellos se prendieron a él y después llevó inmediatamente a él al sumo sacerdote junto con su concilio. Entonces vemos a qué tiempo, qué hora del día estaba cuando llevaron a su juicio. En la noche. Y de acuerdo con la ley de los judíos, ese no era permitible. Uno tenía que tener su juicio entre el día para evitar problemas. Si algunos están listos para juzgar en la noche, probablemente va a estar problemas. No va a estar bien el juicio. No va a estar no va a estar un juicio justo si está en la noche. Y entonces vemos que está en la noche y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Entonces tiene junto un gran grupo de gente y como sabían para ser listos para entrar en esta reunión en la noche. Estaban hablando seguro, haciendo sus planes, diciendo, tenemos uno de sus discípulos que es listo para entregar Jesús a nosotros, entonces vamos a tener, vamos a prenderle a esta hora y vamos a reunir unas horas después. ¿Y qué meta tenían ellos? Sabemos del principio de capítulo 14, en versículo 1 dice: faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle. Entonces ya tenían listo su decisión de si era justo o injusto. Estaban buscando para matarle. Y vemos este en versículo 54. Vamos a regresar a este versículo después, que habla de Pedro, de lo que estaba haciendo Pedro entre ese tiempo. Pero brincamos a 55 y dice: y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener testimonio contra Jesús para darle muerte, pero no lo hallaban. Entonces, un juez, ¿qué tiene por su trabajo? Para escuchar los dos lados, para escuchar lo que estaban diciendo la gente contra el persona y lo que estaba haciendo los de acuerdo con el persona, para poder escuchar los dos lados y decidir si el persona es justo o injusto. ¿Pero qué estaban buscando ellos? Testimonio para poder matarle. Entonces, el segundo punto. Ellos, su meta era para condenarlo. Este no es juicio justo. Entonces, porque no podían, no lo hallaban. Es algo corto, pero creo importante. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba el testimonio allá, ¿podían encontrar algo contra él? No, nada. Y es bastante importante. Él llegó a su juicio y tenían que decir, él es justo. No podían encontrar testimonio contra él. Entonces, si no hay testimonio verdad contra él, ¿qué tienen que hacer? Encontrar el testimonio falso, y es lo que hicieron. El tercer paso, buscaba testimonio falso en versículo 56. Pero muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios no coincidían. Y algunos levantándose daban falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le oímos decir, yo destruiré ese templo hecho por manos, y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. Entonces, era para tener 2 testimonios de acuerdo, era muy importante. En el Antiguo Testamento dice que no debes recibir una acusación contra una persona sin 1 o 2 testigos más. ¿Por qué? Porque en este pueden evitar 2 personas que no gustaban mucho, uno diciendo, él es mal persona por eso, y solo de odio condenando a una otra persona. Entonces, tenían que tener más que una persona diciendo el mismo para poder condenarlo. Y en el falso testimonio, no podían encontrar 2 personas diciendo lo mismo. Aún en esta cosa que Jesús dijo, que yo voy a destruir este templo que veas y voy a reconstruir un nuevo en 3 días. ¿Y de qué estaba hablando Jesús con este? Del templo de su cuerpo, ¿no? De su muerte y su resurrección en 3 días. Aún en esto, algo que dijo Jesús, no podían encontrar 2 personas juntos para confirmar esta acusación contra él. Entonces, si todos los demás no dijeron nada contra Jesús que podían usar para matarle, el sumo sacerdote decidió hacer algo. En versículo 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondas nada? ¿Qué testifican ellos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Y hemos leído las semanas pasadas varios versículos de Isaías 53, pero quiero abrir la Biblia y decir Isaías 53, por favor. Isaías 53. Y hablando de ese tema de Jesús no defendiéndose con su palabra, cuando pidió el sumo sacerdote por un defensa, él no habló, ninguna palabra. ¿Y puede un hombre, por favor, para mí leer versículos 6 y 7 de Isaías 53? Seis y siete, por favor.
53, 6 y 7.
Sí.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
Gracias. Entonces, 1500, casi 1000 años antes de este juicio injusto, escribió Isaías diciendo: va a pasar así con el siervo sufriente. Él va a estar delante de sus acusadores como un cordero que no habla nada cuando viene el persona para remover el pelo. ¿Cómo se dice? Ese. Y entonces Jesús callaba porque tenía por su meta ir a la cruz. Y tenemos que recordar quién es Jesús. Él permitió que estaba prendido y probablemente asegurado con cuerda, y tenía un ejército alrededor de él para guardar a él, y entró en un lugar del hombre más poderoso de Israel, del sumo sacerdote, y con todos los líderes del pueblo. Y una persona normal como nosotros pudimos sentir gran temor. Y como no tenemos poder, pero Jesús no estaba así. Él creyó a ellos. En un momento él podía hablar y matarlos. Él podía hablar a su papá y él mandará un ejército de ángeles, pero no lo hizo. Entonces estaba delante de ellos con todo el poder, pero sin usar. Con voluntad, caminando hacia la muerte, con su boca callado. Ok, entonces regresamos a Marcos 14. Entonces, el cuarto paso: Jesús no tenía un defensa, nadie habló en defensa de Jesús. Y sabemos por versículo 54 que Pedro estaba abajo mirando a Jesús, viendo todo esto, y podía decir: no es verdad, yo conozco las acciones de este hombre y no merece la muerte. Él es un hombre justo, pero no habló. Y vamos a ver por qué en un rato, pero no habló nadie en defensa de Jesús, incluyendo a Jesús mismo. Entonces, la segunda parte de versículo 61, perdón. Entonces, más él callaba y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote diciendo: ¿eres tú el Cristo, el Mesías, el Hijo del Bendito? Y usó bendito aquí por un nombre por Dios, Dios Padre. Dijo: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Y vemos que lo que pidió es correcto. Él es Mesías, Hijo de Dios. Y Jesús sabe a ese punto, si yo no digo nada, voy a caminar libre. Y ese no es mi meta. Entonces respondió Jesús en una manera para asegurar que va a ir a la cruz. Y dice en versículo 62, Jesús dijo, yo soy. Yo soy. Yo soy el Mesías. Yo soy el que habló de Moisés a la zarza ardiente. Yo soy. Soy él. Y no quería solo parar aquí. Él quería hablar más y decir una cosa muy importante a ese sumo sacerdote. Y verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Entonces, este viene de Daniel 7. Entonces, vamos a Daniel 7 para leer lo que estaba, los versículos que estaba diciendo Jesús a este hombre que era experto en la ley. Él sabía seguramente esos versículos por memoria. Entonces, Daniel 7, 13 hasta 14. Y Rudy, ¿puede por favor leer por nosotros 13 y 14 de Daniel 7? Por favor, hermano.
Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido.
Gracias. Entonces Jesús está diciendo a este hombre, ¿sabe qué? Tú crees que tú tienes control. Tú crees que eres tú sumo sacerdote y tú puedes juzgar a mí y decidir que soy justo o no justo. Pero en realidad eres correcto, que soy Mesías. Soy el Hijo del Bendito. Y no solo este, ¿recuerdas lo que dijo Daniel? Eso quién es soy. Soy el uno como el Hijo del Hombre que dirigió al Anciano de Días. El Anciano de Días es habla de Dios. Y fue presentado ante de él. Y fue dado a Jesús, este Hijo de Hombre, ¿qué? Un dominio y gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es un dominio eterno y nunca pasará. Y su reino, uno que será destruido. Nunca puede destruir mi reino. Jesús está diciendo, tú puedes pensar que estás aquí juzgando a mí, pero en realidad yo soy Él con el dominio, con la gloria, con el reino, y tú un día vas a estar delante de tu Creador por juicio y vas a levantar los ojos, y ¿quién vas a ver? Vas a ver a mí. Y yo voy a juzgarte. Mi juicio va a estar justo. No así como es hoy en día, pero es propósito de mi Padre que fue a la cruz. Entonces, voy a callarme y tú puedes juzgar así. Entonces, regresando a Mateo 14. Entonces, ¿cuándo cumplió Jesús esa profecía? Dijo, yo voy a tener este reino y este dominio y esta gloria. Entonces, por esto quiero ir a Efesios capítulo 1. Efesios 1. Efesios 1 y versículo 20. y dice este, el cual obró en Cristo, está hablando del poder de Dios, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y se sentó a la diestra en los lugares celestiales. Creo que está hablando de este mismo idea de Jesús sentando a la diestra del poder del anciano de días, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el que en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces, en cierta forma, cuando Jesús murió y resucitó, cuando Él vino a su Padre, Él sentó a su derecha para tener el dominio, el juicio, el poder sobre todo. Pero hoy en día todavía hay algo que falta, porque aunque este reino de Dios es inaugurado, todavía no es cumplido. Todavía, aunque Jesús ganó la guerra, todavía hay batalla hoy en día. Y estamos esperando por el día en que Jesús regresa. Y no va a ser más batallas. No va a ser más dolor, ni lucha, ni problemas. Él va a venir y cuando viene va a cumplir su reino con un cumplición perfecto. Y vamos todos a poder ver a este Hijo de Hombre que está sentado a la diestra de Dios Altísima. ¿Qué día va a ser, hermanos? Entonces, 50 y 63 dice, entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? ¿Cuántos testigos han tenido? ¿Muchos? Y nada estaban de acuerdo contra Jesús. Entonces, a fin de cuentas, Jesús tenía que hablar en contra sí mismo, pero no en contra, estaba confesando la verdad. Y dijo el sumo sacerdote, no necesitamos nadie más para hablar, porque no estaba nadie más para hablar. Solo Jesús habló así contra sí mismo. ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos lo condenaron diciendo que era reo de muerte. Todo el mundo estaba contra su Salvador. Y este es como respondió la gente en versículo 65. Y comenzaron algunos a escupir, a cubrirle el rostro y a darle el puñetazos y a decirle, profetiza. Y que aguaciles le recibieron a bofetadas. Entonces, un versículo que en otros evangelios nos da mucho más información, pero ellos empezaron escupiándose en la cara. ¿Cuántos han recibido un esculpa en la cara y con labia está así en la cara? ¿Cuántos han recibido uno así? ¿Nadie? ¿Uno? ¿Solo dos de nosotros? Híjole, no muy divertido. Es un vergüenza. Híjole, le hace, voy a tener mi camino contigo ahora. Pero estaban haciendo algo para hacer burla de Jesús. Es decir, no mereces la dignidad de una persona. Si en un grupo tan grande, solo dos hemos recibido escupida así. La gente más o menos tiene la idea de que no es algo que es que merece otra persona, entonces no voy a hacerlo. Pero estaban haciendo a Jesús. Ellos cubrieron el rostro y lo pegaba Y dijo, entonces, profetiza, si tú eres el Hijo de Dios, debes poder hablar por él, tú sabes todo, entonces dime quién te pegó. Imagínate, el Dios del universo que creó y estaba dando fuerza a ellos para poder pagar. Y estaban diciendo, tú no sabes quién está pegando. Y causando dolor. Y también los alguaciles, ¿es una palabra común? Nunca es, ok, está bien. Recibieron bofetadas. Entonces Jesús está en su camino a muerte. Están empezando a tratarle como un perro y nada más. Como un, y peor que un perro aquí en este país, hay muchos que aman mucho a los animales. Entonces, peor que un perro están tocando con él. Y entonces regresamos a 54 y vamos a pensar un poco en lo que pensó Pedro después de ver todas esas cosas. Y dice, Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Estaba sentado con los aguaciles calentándose al fuego. Y qué raro el lugar. Él quería todavía seguir de Jesús, pero de lejos, no de cerca nada más, porque sabía el camino de Jesús y dijo, no sé si quiero acercarme a él, porque si en acercándome a él es muerte. Pero quería ver lo que estaba pasando. Entonces estaba sentado alrededor de un fuego calentándose junto con los soldados que estaban listos de matar su maestro. Y viendo Lucas nos dice que ellos podían ver uno a otro, porque a fin de cuentas Jesús miró a Pedro. Entonces, Pedro mirando, diciendo, ¿sabe qué va a pasar? Jesús va a decir, ya es suficiente, Padre, manda a los ángeles y mátalos. Y creo que Pedro quería estar cerca cuando este pasó, para que pudiera entrar y estar cerca de Jesús y decir, y yo estoy con él. Pero estaba mirando y mirando y mirando el vergüenza que estaba sufriendo Jesús y diciendo, ¿qué está haciendo Jesús? Posiblemente no es el Cristo, posiblemente no es poderoso para salvar a sí mismo, o peor, posiblemente es y todavía quiere ir a la cruz, porque si él quiere ir a la cruz, seguro este es mi muerte. El primer cosa que van a hacer es matar el líder. Después de matando al líder, van a buscar por los que estaban siguiendo a él. Es lo que hacen. Entonces está pensando, posiblemente él en realidad va con voluntad a ir a la cruz. ¡Qué vergüenza! ¡Qué ridículo es este hombre que estoy siguiendo! ¿Qué hizo yo? Y en estos pensamientos, creo, encontramos en versículo 66. Estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las siervas del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Y no sabemos cómo ella sabía, pero posiblemente estaba con el grupo de hombres que vino para prenderle, pero ella vino y imagino que Pedro estaba mirando diciendo, híjole, no sé qué va a pasar con este Jesús. Y no sé qué yo estoy pensando. Y una sierva vino y dijo, tú eres con él. ¿Y qué pensó Pedro? Híjole, si digo sí, voy a estar parado cerca de él. Y voy a recibir el mismo castigo que él. Entonces respondió, pero él lo negó diciendo, ni sé, ni entiendo de qué hablas. Es como decimos hoy en día cuando alguien dice algo que no queremos responder, decimos, ay, yo no sé de qué hablas. Y salió al portal y un gallo cantó. Entonces Pedro dijo, estoy demasiado cerca, debo apartar un poco más. Y cuando apartó, un gallo cantó. Pero hasta este punto creo que no dio cuenta a este. Y cuando la sierva lo vio, de nuevo comenzó a decir a los que estaban allí, este es uno de ellos. Entonces, la primera vez posiblemente vino ella y solo a él para decir, tú eres con él. Pero, y él pensó, ¿alguien otro escuchó? Posiblemente no, entonces fue afuera. Y esta vez ella vino y dijo a los alrededor, este es con él, con Jesús que está recibiendo este juicio. Pero en versículo 70, pero él lo negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí volvieron a decir a Pedro, seguro tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Entonces, posiblemente tenía un acento especial y ellos podían ver, este hombre es Galileo. Entonces, él tiene que hacer una decisión. Voy a identificarme con Jesús y morir con él, o voy a rechazar y tener chance de vivir. Y creo que las palabras de Jesús, quien dijo, si no toma tu cruz y sigues a mí, no eres digno de ser mi discípulo. Y estaba pensando este y dijo, pues es de vergüenza, ¿qué es Jesús? Yo no quiero seguir. Está bien conmigo si no soy digno de seguir de él. Tengo vergüenza de él. No sé quién es esta persona aquí listo para morir, pero yo no voy a seguir en este camino. Y entonces respondió en versículo 71. Pero él comenzó a maldecir y a jurar. Yo no conozco a este hombre de quien habláis. Yo no conozco a este hombre. Unos días antes dijo, tú no eres hombre, tú eres hijo de Dios, tú eres Mesías. Y ahora está diciendo, yo no conozco a él. Y a este punto dice Lucas que Jesús dio vuelta y miró a Pedro. Y en este momento, al instante, un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y se echó a llorar. Y la palabra usada por llorar no es uno o dos lágrimas, es mucho. Es un duelo profundo, porque sabía, Él es Dios. Él sabe todo y me dijo que iba a hacer este. Y dijo, no, no hay ningún chance que voy a negarte. Y Jesús respondió, tú hoy mismo, antes que es día, vas a negarme, no solo una vez, no dos veces, tres veces. Y él dijo, tú eres loco, Jesús, no sabes de lo que hablas. Y dio cuenta, no, es correcto, estoy mal. Entonces, algunos comentarios de esta sección. Creo que Pedro estaba listo para luchar con Jesús cuando Jesús estaba luchando, pero cuando pensando que él va a luchar, pero cuando veo que Jesús estaba listo para ir a la cruz, dijo no, ese no. Si ese es lo que significa seguir de Cristo, yo no quiero seguir de Cristo. Voy a rechazar a él. Segunda cosa es que cuando habla Jesús, pasa lo que dijo Jesús. Cada promesa, cada profecía que Jesús da, pasa. No hay ninguno que no ha pasado, no va a estar ninguno que pasa sin cumplir lo que dice nuestro Señor. Y debemos descansar en este conocimiento, si estamos siguiendo a Él, y debe causarnos bastante temor si estamos rechazando a Él. Porque sus palabras son para bendición de los que están en su familia y para castigo eterno por los que rechazan a Él. Entonces, hermanos, ten paz sabiendo que tu Señor tiene control. Cuando Él habla, cumple sus palabras. Y los que no están cristianos, los que no han recibido a Cristo como tu Salvador, ten temor. Porque tu enemigo es un enemigo fuerte. Y él va a ganar. No va a ganar en la manera que piensas, pero sí va a ganar. Ten cuidado, amigo. Y el tercer, ¿qué enseñó Jesús a Pedro? ¿Qué dijo para que necesitaba hacer para preparar por el tiempo de tentación? ¿Qué dijo? Velar y orar. Entonces, hermanos, viene tentación. ¿Qué necesitamos nosotros hacer para ser listos para enfrentar la tentación? Velar y orar. La fuerza para enfrentar la tentación no viene de aquí, no viene de Michael, no viene de ti, viene del Señor. Y si decidimos, como Pedro, ¡ja! Yo soy fuerte, yo puedo luchar, voy a descansar, estoy cansado, voy a descansar, es lo que necesito. Yo no necesito la ayuda de Dios, yo puedo. ¿Qué va a pasar? Exactamente lo que pasó a Pedro. Vamos a decir, yo estoy listo para luchar y al encontrar que no sabemos cómo luchar, vamos a retirarnos hasta el punto de decidir, yo no conozco este Jesús. Por nuestras palabras o nuestras acciones vamos a negar a Él. Entonces, otra vez creo que vemos la actitud que tenía todo el mundo contra Jesús. Estábamos con los jóvenes estudiando Romanos y dice que cuando éramos enemigos, Jesús murió por nosotros. Somos los que rechazan a Jesús. Pero Él, en un amor incomprensible, nos ama. Un amor que no podemos entender. Cuando vemos este tipo de amor, decimos, ese no es lo que hace uno que tiene su mente. Es loco. Y sabe que, hermanos, Él es fiel. Siempre. Él cumple sus palabras. Y aunque rechazamos, vamos a ver Pedro, que él arrepintió y Jesús recibió otra vez. Porque tenía lo que tienen los cristianos, un corazón listo y dispuesto para arrepentir y tratar otra vez. Ir en otra dirección y seguir del Señor. Oramos, hermanos. Señor, tu amor para con nosotros es más grande que podemos imaginar. Y Señor, en estas palabras del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, hay bastante comida espiritual para nosotros. Entonces, llena nuestras almas con esta comida rica y llena de nutrición que necesitamos para vivir la vida que quieres de nosotros. Señor, gracias por amarnos tanto. Gracias por llamarnos hijos. Gracias por darnos tu Espíritu Santo para vivir entre nosotros. Gracias por Jesús, la voluntad de sufrir y morir en nuestro lugar. No merecemos este. Y Señor, honestamente, en leyendo esto, me da temor porque sé en seguir de ti, en cierta forma yo voy a tener que sufrir lo mismo. Yo voy a tener que negar mí mismo. Y Señor, necesito fuerza por este. Señor, nos da visión clara de tu gloria, de tu perfección, de tu bondad, para que con voluntad tomamos tu yugo, que es fácil, y seguimos en tus caminos, porque tú eres manso. Y necesitamos el paz que hay en ti, y el gozo que hay en ti, y la esperanza que hay en ti, Señor. Amén. Amén.